Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Agatha Christie, la madre de Hércules Poirot, el detective más famoso de la historia. La vida de Agatha Christie es muy curiosa, no solo desde su boda y sus viajes, sino porque desapareció en un momento. Ya lo sabes, si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, tengo que hablar de Agatha Christie porque la vida de esta mujer, señores, telita, de lo... Bueno, es una vida digna, o sea, es una historia llena de aventuras. Que sepáis, por cierto, os voy a dirigir a un podcast si os interesa. Quiero decir, si cuando acabéis este episodio os ha gustado, hay un podcast que solo tiene 4 episodios, no sabré si en un futuro tiene más, que se llama Misterios en la Hoguera y es muy guay porque es un podcast así como, bueno, esto, ¿no? Como misterio y tal. Y un episodio, uno de los 4, es sobre Agatha Christie y creo que está muy guay relatado y tal. Así que bueno, si este os gusta, pues podéis ir al podcast, ya os digo, Misterios en la Hoguera. Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre Agatha Christie y sin más, que sepáis que tras 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 problemas y 2 autobiografías, y un siglo después de su publicación de su primera historia, la producción de series, películas y videojuegos basados en la obra de Agatha Christie no cesa. Christie, que sepáis que dijo en una ocasión, los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. Me peto con esta mujer. Y bueno, como que sepáis que conocida como la Dama del Misterio, Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, nació el 15 de septiembre de 1890, por tanto Virgo, si no me equivoco mal, en Wallingford, al sureste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta y liberal. Según palabras de la propia Christie, su infancia fue muy feliz y había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes. Al igual que sus 2 hermanos, Agatha creía que su madre, que influyó profundamente en su vida, tenía poderes y percepciones extrasensoriales. De hecho, ella era una niña con amigos invisibles. ¿Por qué digo esto? Bueno, debido a las preferencias de su familia, Agatha se educó en casa bajo la tutela de su madre, quien la instruyó en la lectura, en la escritura, en las matemáticas básicas, y en la música. La pequeña Agatha tuvo un carácter tímido y retraído y rechazó jugar con muñecas para crearse amigos imaginarios. En una de sus autobiografías, Agatha Christie llegó a decir que su infancia terminó a los 11 años, cuando su padre, el cual vivía de rentas y se pasaba el día jugando a las cartas, murió como consecuencia de una neumonía en 1901, dejando a la familia en bancarrota. Un año más tarde, Agatha fue inscrita en una escuela para damas, donde la mayor parte del tiempo estuvo sumida en la lectura constante de libros y juegos con sus mascotas. Como consecuencia de su falta de adaptación, Agatha fue enviada a estudiar a París, donde estuvo 5 años. A su regreso de la capital francesa, Agatha se fue con su madre al Cairo, destino turístico habitual de los británicos ricos, ya que la salud de su progenitora se había deteriorado y el clima seco de la capital de Egipto resultaba beneficioso para ella. Durante sus 3 meses de estancia en Egipto, Agatha Christie no mostró gran interés ni por la arqueología ni por la egiptología, algo que sí que haría curiosamente más adelante. A pesar de haber visitado la Gran Pirámide y algunos monumentos, en aquel entonces Agatha estaba más interesada en relacionarse socialmente para encontrar marido. Bien. Vamos a ver los primeros relatos. A su regreso a Inglaterra, y a pesar de que creía que esa no era su vocación, Agatha escribió bajo seudónimo sus primeros relatos, The Call of Wings y The Little Lonely God, aunque al principio no fueron publicados, estos fueron revisados y publicados más tarde con otro título. Más tarde, bajo el seudónimo de Monoshiyaba, Agatha escribió su primera novela de corte romántico, que situó en el Cairo y a la que tituló Snow Upon the Desert. A pesar de que diferentes editoriales se negaron a publicarla, su madre le dijo que pidiera consejo a Eden Philpotts, que era un amigo escritor, que le sugirió que hablara con su propio agente literario, el cual le aconsejó que escribiera una segunda novela. En una recepción ofrecida por Lady Clifford en su mansión de Oakbrook el 12 de octubre de 1912, Agatha conoció a Archibald Christie, un oficial del ejército asignado al Royal Flying Corps. Fue un amor a primera vista. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Archibald fue destinado a Francia y durante una convalecencia se casaron en la Nochebuena del 1914. Durante la guerra, Agatha se unió como enfermera no remunerada. Al destacamento de ayuda voluntaria atendiendo a soldados heridos en un hospital de Torquay. Por tanto, ojo, Agatha fue enfermera no remunerada. Fue heavy, ¿eh? Durante la guerra. Yo cuando me enteré de esto, me encantó. Bueno, yo me enteré por el podcast de, como he dicho, de Misterios en la Hoguera. Y luego, pues ya, viendo la vida de ella para hacer este podcast. Y bueno, total, sigamos. En 1916 y durante su servicio como enfermera, Agatha escribió su primera novela policíaca que se llamaba El misterioso caso de Stiles, que se publicó en Estados Unidos en octubre de 1920 y en el Reino Unido el 21 de enero de 1921. En esta novela aparecen por primera vez tres de sus personajes más relevantes, que son Hércules Poirot, su fiel amigo y ayudante, el capitán Hastings, y el inspector de jefe Jab. Al finalizar la guerra, Agatha se instaló junto a su marido en Londres, donde en 1919 nació su hija Rosalind. Sin embargo, tras la publicación de su sexto libro, El asesinato de Roger Ackroyd, el 3 de diciembre de 1926, Agatha y Archibald mantuvieron una fuerte discusión tras pedirle él el divorcio. Archibald se había enamorado de Nancy Neal, la exsecretaria de un antiguo amigo suyo, 10 años más joven que él. Bueno, aquí entra, yo creo que el episodio más, el más guay de Agatha Christie, por decir así, que fue su desaparición misteriosa. ¿Por qué digo esto? Porque después de dejar una nota a su secretaria en la que decía que se iba a dar una vuelta, el coche de Agatha Christie apareció abandonado muy cerca de un lago el 4 de diciembre, a casi 100 kilómetros de su casa. Al registrar el vehículo apareció su carnet de conducir, un abrigo y restos de sangre. La conmoción en el Reino Unido fue tal que se ideó un operativo de búsqueda que contó con cerca de 1.000 policías y más de 15.000 voluntarios. Incluso el novelista Arthur Donald Coyle. Siempre lo digo mal, ostras, Arthur Conan Doyle, siempre, no tengo, tengo un problema con este nombre, ¿eh? En un podcast hablé de él y lo dije mal también. Vale, pues bueno, pues incluso el novelista Arthur Conan Doyle acudió a una medium para saber si podía darle alguna pista. Agatha Christie fue localizada, ojito, 11 días después en un hotel en el que se había registrado con el nombre del amante de su marido, con Nancy Neal. Cuando Archibald acudió a su encuentro, ella no supo decir por qué estaba allí y ni siquiera lo reconoció. Tras recibir tratamiento psiquiátrico, Agatha nunca pudo explicar qué había hecho durante esos 11 días y 2 años más tarde se divorció de su marido Archibald. En 1928, Agatha viajó a Estambul y de allí a Bagdad a bordo del Orient Express. Años más tarde, la escritora se inspiraría, lógicamente, en este viaje para escribir en 1934 una de sus novelas más famosas, Asesinato en el Orient Express. Esta novela, dato curioso, fue escrita en el Hotel Spera Palace de Istanbul y en la actualidad la habitación 411 en la que se alojó Agatha Christie para escribir una de sus novelas más famosas está disponible para los turistas que quieran pasar una noche en ella. Bien, ¿os acordáis cuando os he dicho que al principio, cuando estuvo en el Cairo, al principio no estaba interesada en la arqueología, pero que luego sí? Vale, porque se la conoce como la novelista convertida en arqueóloga. Porque en 1930, durante un viaje a Irak, Agatha Christie conoció a un joven arqueólogo que era ayudante del famoso Leonard Woodley, 14 años menor que ella, llamado Max Maiwan, con quien se casó en septiembre de ese mismo año. Su matrimonio, que sepáis, fue feliz y duró hasta la muerte de Agatha Christie, que murió en 1976. Entre 1928 y el 1959, Agatha acompañó a Maiwan durante todas sus excavaciones y tomó parte del equipo revelando las fotografías de la excavación y controlando a los trabajadores. Su implicación llegó hasta tal punto de que restauraba y limpiaba con crema facial, ojito, objetos de marfil, reconstruía piezas de cerámicas y catalogaba el material encontrado. El contacto con la arqueología dio un giro a la obra de Agatha Christie. ¿Por qué? Porque a partir de entonces sus novelas estuvieron influenciadas por la egiptología y la arqueología. De esa época son fruto Asesinato en Mesopotamia, publicada en el 36, Muerte en el Nilo, que yo creo que es la más famosa dentro de todo este ámbito, publicada en el 1937, y Cita con la muerte en el 38. En el 45 escribió un librito, en el 45 escribió un librito sobre arqueología en el que cuenta sus experiencias en Siria, acompañando a su esposo en sus expediciones, que fue publicado en el 46 y que, si tenéis curiosidad, se tituló Ven y dime cómo vives. Según algunas fuentes, que sepáis que Agatha Christie pronunció la famosa frase: cásate con un arqueólogo, cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará. Me parece una genialidad esta frase. Aunque en realidad parece ser que fue su marido, Max Maiwan, quien la pronunció en una entrevista radiofónica en el 54, atribuyéndola a su esposa. Vale, durante la Segunda Guerra Mundial, Christie trabajó en la farmacia del University College y aprovechó esta circunstancia para enriquecer sus conocimientos acerca de los venenos. En esta época escribió El misterio de Pale Horse y en la década de los 50 la escritora disminuyó su carga de trabajo y escribió con menor asiduidad. Recibió numerosos premios y distinciones con el título de Dama del Imperio Británico o el primer Grand Master Award concedido por la Asociación de Escritores de Misterio. ¿Cuándo empieza el final y ya acabo con la vida de Agatha Christie? Bien, el fin de la Gran Dama. Pues en el 1971 la salud de Agatha Christie empezó a deteriorarse considerablemente. Una de sus últimas apariciones públicas fue en el 74 para asistir al estreno de la versión cinematográfica del Asesinato de Orient Express, estrenada en el 74. Los desafíos policíacos a los cuales retó la novelista británica millones de lectores y tras una buena vida, según ella misma dejó escrito en su autobiografía, el 12 de enero de 1976, Agatha Christie moría pacíficamente un año después de que lo hiciera Hércules Poirot. 2 años más tarde moriría su esposo, el cual fue enterrado junto a ella. Esta es la vida, queridos villanos, de Agatha Christie. Hasta aquí el episodio de hoy, bien cortito esta vez. Como siempre, hacer travesuras. Nos vemos en el siguiente programa, uno más y mejor. Chao, queridos villanos. Un besito. Chao.